en 12 meses, Venezuela ha ido a votar 7 veces a nivel nacional. ¿Dónde, díganme ustedes, hay un proceso de esa calidad democrática y con esa cantidad de participación y derecho a votar y elegir? Hace un año estábamos votando constitucionalmente para elegir al presidente de la República, porque en Venezuela el presidente no lo designa el imperio, el presidente lo elige el pueblo, el soberano, el hombre y la mujer de a pie.
Pues lo has escuchado bien. Es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presumiendo de cómo se ejerce la democracia en su país y hablando de la libertad que todos los venezolanos tienen para poder ejercer su voto. Son declaraciones el pasado domingo, día en el que se celebraron los comicios municipales en los que se elegía a 335 alcaldes. Como era de esperar, el chavismo salió triunfador.
¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! Y debo darle las gracias al pueblo de Venezuela por la tremenda victoria que hemos obtenido hoy. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335.
La imagen que hemos podido ver es la de esos centros de votación prácticamente vacíos. Desde la oposición aseguran que hasta el 90% de los venezolanos ha decidido no ir a las urnas. ¿Para qué? Pensarán. Activistas como Samuel Díaz aseguraban a COPE que el régimen de Nicolás Maduro continúa restringiendo derechos fundamentales.
Una escalada de la represión a niveles nunca antes vistos, y hoy en día se mantienen es por eso, por su capacidad de reprimir, por su capacidad de detener, por su capacidad de exiliar, por su capacidad de asesinar gente. Yo sí quiero decirle a la gente que nos escucha, que nos ve, uno, lo importante del apoyo internacional, de seguir elevando la voz, porque en Venezuela, a pesar de que estemos en silencio, no nos hemos rendido.
Samuel revelaba por primera vez en público que se encuentra en el exilio tras ser acusado de terrorismo por el dirigente chavista Diosdado Cabello. Con voz entrecortada, relataba cómo tuvo que huir de su país.
No te amenazan solo a ti, amenazan a tu familia. Hemos visto cómo el modus operandi del régimen ha hecho que si no puede meter preso a alguien, terminan metiendo preso a su familia. Del mismo modo, nos consta que han sido torturados. Gente que tiene más de un año ya detenida sin ver a su familia.
A través de las redes sociales, la líder opositora, María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, prometía la libertad de Venezuela como un golpe histórico contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, la cosa sigue igual en el país. Hace unas horas mandaba este mensaje.
Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan. Las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos, para siempre. Venezolanos, escúchenme bien. Esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer.
Tras la victoria en estos comicios municipales, Maduro ha anunciado que se llevarán a cabo grandes eventos musicales y marchas para celebrar que se cumple un año de la victoria en las elecciones presidenciales. Por eso hoy, 28 de julio, volvemos a hablar de cómo está Venezuela un año después de uno de los mayores escándalos electorales que ha sufrido aquel país. Fueron las elecciones más fraudulentas de la historia del país. Maduro, según los datos oficiales, recibió el 80% de los votos emitidos, un resultado que fue cuestionado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional. Pues bien, se cumple un año desde que se produjo este momento.
Los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro.
Escuchas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leyendo los resultados sin enseñar las actas. Sin embargo, desde la oposición mantenía su reivindicación de victoria, asegurando que habían obtenido el 83% de esos votos. Por ese motivo, miles de venezolanos salieron a la calle para protestar. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, convalidó los resultados de las elecciones que otorgaban a Maduro la victoria, en las calles la oposición se movía. Rápidamente, Maduro puso a colocar sus piezas claves para endurecer su gobierno. Diosdado Cabello al frente del aparato represor y confiaba el petróleo a Delcy Rodríguez. Las protestas tras las elecciones se saldaron con más de 2.000 detenidos.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. ¡Máximo castigo! ¡Justicia! Esta vez no va a haber perdón.
Durante muchos días en las cárceles de las principales ciudades, centenares de personas se acercaban a las puertas desesperados para poder ver a sus familiares detenidos tras las protestas. Algunas ONGs hablaban de más de 2.200 arrestos realizados por el régimen chavista. Uno de los últimos conocidos fue el abogado de la líder opositora María Corina Machado, que decía esto tras conocer la noticia.
Votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento.
Uno de los más críticos con lo que ocurrió durante esos días ha sido el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Ya el pasado domingo le hemos podido ver cómo daba su apoyo al pueblo venezolano e insistía en volver a instaurar el orden democrático del país. Pero si echamos la vista atrás, quiero que escuches lo que decía sobre Maduro y la recompensa que el gobierno de Trump ofrecía por él y por sus aliados.
La recompensa es importante, ¿no? Porque enseña la importancia del caso, enseña que no es simplemente un dictador, esto es un narcotraficante, él, Diosdado Cabello y muchos otros que también pueden ser parte de eso, que han lucrado de la droga. Lo importante de esa recompensa es que hace claro que no estamos simplemente tratando con diferencias políticas, estamos lidiando con unos mafiosos. Que se controlan un territorio nacional, pero que realmente no funcionan como un gobierno.
Todas las miradas se centraron a partir de ese momento en el 10 de enero de 2025. Esa era la fecha en la que se iba a producir la tercera toma de posesión de Nicolás Maduro. Días antes, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, visitaba varios países y se desconocía si iba o no a presentarse en el Parlamento. Así fue su recibimiento en Panamá, 24 horas antes de esa toma de posesión. Precisamente allí pudimos ver las copias de las actas de escrutinio de las presidenciales de Venezuela, que según Edmundo González, eran la prueba de que habían ganado esas elecciones. Se guardaron en el Banco Central del país. El régimen de Maduro estaba muy pendiente de lo que pasaba, estaba en alerta, y por eso reforzó militarmente todas las fronteras. Aquí, desde España, también se producían movilizaciones, y se confiaba mucho en la moralidad de las Fuerzas Armadas. Juan Pablo García es opositor de la Asamblea Nacional y nos contaba esto en La Linterna.
Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado. Hoy, con Edmundo González Urrutia, presidente electo, y con esa gran líder, que le está diciendo a la gente que ella va a estar mañana en la cabeza de esa gran movilización.
Sin embargo, no vimos a Edmundo González en las calles de Caracas. Hubo muchas protestas y quien apareció después de 133 días de clandestinidad fue María Corina Machado.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos solos. Tengamos esto claro.
Minutos más tarde, esa aparición fue retenida por las fuerzas chavistas que tirotearon su comitiva justo cuando abandonaba la concentración. Horas más tarde, Nicolás Maduro juraba su cargo como nuevo presidente del país.
Será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré.
Que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde ese momento la oposición ha intentado, como ha podido, mostrarse contraria ante un régimen que sigue dominando las calles con puño de hierro. Hace algo más de un mes hablábamos aquí en La Linterna con María Corina Machado.
Maduro va para afuera, no lo duden. Nunca ha estado tan débil como está hoy. Esta represión desatada es una evidencia de su debilidad. No les queda nada sino sembrar terror. Han perdido todo. Perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron el apoyo. Internacionalmente están absolutamente aislados.
Una de las últimas imágenes que hemos visto de Maduro nos ha llamado mucho la atención. Es un vídeo que él mismo se grabó hablando con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En él se le ve agradeciendo a Zapatero su labor como mediador en el reciente canje de prisioneros con Estados Unidos.
¡Aló, presidente!
¡Aló, cómo estamos!
¡Ajá! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias por todo el apoyo para este canje!
Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho.
Y quiero llevarte ahora precisamente hasta las calles de Caracas. Ahí está nuestro compañero Jorge Benézerra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un resumen bastante completo de lo que han sido estos 12 meses, en donde ayer, en la jornada electoral, y hoy, cuando se cumple un año de aquella controvertida elección, no hubo sorpresas mayores, hubo una participación apenas del 29% de un registro de 21 millones de votantes. El oficialismo ganó el 85% de las alcaldías, la oposición perdió la mitad de lo que había logrado en aquel 2021, pero conservó espacios que pueden decirse simbólicos, opositores, Cacao, Baruta, Tito Lozal, estos ubicados en la capital, Lechería, Mareiro, en el estado de Esparta y Anzoátegui, y una pérdida, si se quiere decir, que fue Zulia, donde la apatía le entregó un poco también al gobierno esta región, un territorio históricamente opositor. Ahora estos alcaldes, bueno, tendrán que hacer lo suyo y tratar de darle frente a la situación. Pero evidentemente hubo una gran abstención y una gran apatía por parte de los ciudadanos. Creo que lo que sentimos ayer cuando salimos a las calles a pulsar un poco ese sentimiento es que hay un gran hartazgo, pero también hay una gran decepción hacia quien gobierna en este momento el país. Hay una gran decepción hacia los opositores por la fragmentación tan amplia que hay y porque no hay realmente, digamos, algo que los una. Ese sentimiento que hubo en algún momento antes del 28 de julio del 2024 ya no se siente en Venezuela por todas estas razones que has nombrado, como son obviamente un Estado que se ha convertido en, si se quiere decir, un poco más duro en sus políticas de generar miedo hacia el ciudadano, hacia lo que se puede hacer luego de lo ocurrido en esas elecciones. Actualmente existen en los calabozos policiales de más de 800 presos calificados como políticos.
Jorge, la comunicación, Jorge, es un poco precaria. Mira a ver si te puedes situar en una zona en la que tengas un poquito más de cobertura, porque se te va escuchando entrecortado. Me decías que hay más de 800 personas retenidas.
Sí, correcto. Hay más de 853 presos, según la Organización Foro Penal, en este momento en los calabozos, en algún calabozo de Venezuela, y obviamente calificado como preso político. También dentro de esos 853 presos podemos decir que hay 81 presos extranjeros, españoles, italianos o doble nacionalidad española, venezolana, italiana, peruana, que siguen y permanecen allí. Y todos estos elementos de alguna forma han desencadenado una gran apatía en lo político en Venezuela. Hay también un gran temor a volver a los tiempos más duros de la crisis, con la hiperinflación y otros factores que también son dados por las diversas sanciones por las cuales ha pasado Venezuela en estos últimos 10 años.
La situación política ya nos cuentas cómo es, una apatía importante, sigue habiendo esos presos políticos, se teme que pueda haber una nueva ola de represión ahora tras estos comicios, y en el día a día la gente, ¿cómo vivís? Porque hace algunos años la situación era económicamente muy crítica. Luego hubo un pequeño repunte en el que el régimen utilizó para decir aquello de Venezuela se arregló. ¿Y ahora cómo está la economía?
Bueno, obviamente ha habido muchísimos cambios. Obviamente desde el momento de que salí ese eslogan y Venezuela se adaptó a la situación actual. Sin embargo, el venezolano sigue teniendo una gran resiliencia, un espíritu de emprendimiento que creo que sorprende a cualquiera. A veces digo que entenderlo no es fácil. Exterior, hay que vivirlo y hay que salir a las calles todos los días para ver ese espíritu de seguir adelante pese a todas las dificultades.
Nada, vuelve a ser complicada la comunicación, Jorge. Vamos a hacer una cosa, volvemos a llamarte y en un momento hablamos contigo. Durante este periodo hemos escuchado a muchos opositores. Hemos visto a María Corina Machado vivir en la clandestinidad, pero sin duda una de las historias que más nos han impactado es la de 5 miembros de la oposición venezolana. Te llevo hasta el 20 de marzo de 2024. Estábamos en plena campaña electoral en Venezuela cuando el chavismo dictaba órdenes de captura contra los 6 principales integrantes del equipo de la candidata opositora María Corina Machado.
Ok, yo estoy sentada en mi cuarto en una residencia que se llama Buenos Aires, que es la embajada territorio de Argentina desde los años 70, en donde hacía vida el cuerpo diplomático argentino, que fue expulsado el 1 de agosto del año 2024 y fue asumida la protección por parte del gobierno de Itamaraty de Brasil a partir de ese día.
Es Magali Meda, una de estas opositoras, que un año después nos contaba aquí en La Linterna cómo se encontraban todavía en el interior de esa embajada. Tanto ella como sus compañeros estaban acusados de terrorismo, de conspiración y de traición a la patria.
Siguen llegando agentes de seguridad a los alrededores de la embajada argentina en Caracas, cuando son las 9 y 50 minutos de la noche de este viernes 6 de septiembre.
En los últimos meses, los opositores han denunciado cortes de agua, de electricidad, de internet, que se prolongaban durante días. También se les negaba el ingreso de medicinas y de alimentos.
Entonces esta embajada se ha convertido en un espacio sin luz, sin agua, muy poca agua, por decirlo, luz esporádica con un generador eléctrico que tenemos, que hemos ido usando hasta que se quemó. O sea, es toda una historia dramática de cómo se degenera lo que es el territorio extranjero en Venezuela, que está protegido por la Convención de Viena.
El 6 de mayo de este año, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmaba su liberación y posterior traslado a territorio estadounidense. Además de Magali Meda, allí estaban Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Motola. Completaba esa lista Pedro Urruchurtu, con quien tengo ahora el placer de hablar. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer y gracias por la invitación.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras después de esos meses encerrado en aquella embajada?
Pues bien, firme, luchando, por supuesto, bueno, procesando todavía mucho de lo vivido, pero al mismo tiempo Venezuela no da tregua, ¿no? Así que hay que seguir y nosotros además salimos de allí con un compromiso y una responsabilidad que es precisamente seguir luchando por la libertad del país y también por la libertad de nuestros compañeros que quedaron secuestrados en las cárceles del régimen.
¿Cuánto tiempo estuviste encerrado en aquella embajada?
Fueron cerca de 14 meses, más de 400 días.
¿Y cómo recuerdas aquella situación? Porque ya no es el hecho de que estuvieras en un lugar y no poder salir a la calle, sino que os cortaban el agua, os cortaban la comunicación. Sí. Creo que la presencia constante de chavistas en los alrededores de la embajada era el pan nuestro de cada día. ¿Qué recuerdas de aquello?
Sí, bueno, ¿no? Y permanentemente rodeados. Eran cerca de 8 puestos de control de fuerzas de seguridad, además de tener de vecinos a la embajada de Rusia, a la embajada de Corea del Norte, la casa de al lado pues tomada por fuerzas de represión del régimen. Obviamente fue un contexto muy complejo. Yo siempre he dicho que cuando uno acude a este mecanismo del asilo, como está establecido según la Convención de Caracas, uno siempre lo hace pensando que cuando uno lo necesita y llega a una embajada es para estar seguro. Uno nunca se imagina que una embajada se va a convertir en una cárcel, ¿no? Y el régimen lo que hizo fue eso, frente a los ojos del mundo, fue convertir un recinto diplomático en una prisión como manera de mostrar su poder y su fuerza. Obviamente fueron fueron meses muy duros. También fueron meses de mucho trabajo, debo decir que desde que entramos allí en marzo del 2024 hasta por lo menos julio, que fue la elección, esos meses fueron muy intensos de campaña y nosotros como miembros del comando de campaña estábamos allí, o sea que no paramos de trabajar ni un segundo. Y luego del 28 de julio en adelante, pues obviamente con todo lo que fue la jornada de incidencia, en mi caso desde lo internacional, que nunca paró. Entonces, nada, obviamente uno siempre se debatía entre lo, digamos, lo humano, el desgaste físico, mental, emocional, que este tipo de situaciones te someten, ¿no? Porque al final es estar en una prisión, aunque sea en una jaula de oro, pero al mismo tiempo esa visión de seguir trabajando, ¿no? Y de no parar como manera de, por un lado, mantener a la mente enfocada, pero también de sobrevivir y resistir, como fue lo que decidimos.
¿Cómo está el país un año después de esas elecciones que ganó Edmundo González? ¿Cómo está la oposición?
Bueno, el país, yo creo que el país está luchando, resistiendo. Evidentemente, no podemos obviar que Venezuela está enfrentando una escalada represiva muy fuerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de terrorismo de Estado. Y eso es lo que se aplica hoy en Venezuela, es decir, no es que una organización terrorista esté intentando atentar contra el Estado, sino que es el propio Estado y todas sus instituciones las que están fomentando prácticas de terrorismo contra los ciudadanos. Hoy existen más de 1,000 presos políticos en las mazmorras del régimen, muchos de ellos extranjeros, y eso yo lo he llamado la diplomacia de rehenes y la política de rehenes, ¿no? Es una lógica de intentar acumular fichas de canje, de negociación, y de alguna manera, mientras eso ocurre, pues hacer sufrir a mucha gente y mostrar el miedo para perseguir. Entonces, a pesar de todo eso y a pesar de toda esa ola represiva, los venezolanos siguen luchando, resistiendo. Evidentemente, ahora en un contexto donde hay mucha organización clandestina, donde hay mucha organización en la base, pero de bajo perfil, pero haciendo cosas, acompañándose además del liderazgo de María Corina Machado, que ya está por próxima a cumplir 11 meses en clandestinidad, pero sigue haciendo el trabajo. Y en definitiva, un país que no se ha rendido. Y hoy, un año después, más bien recordamos, un año después del 28 de julio, el espíritu de ese día y lo que logramos. Y allí está, pues, María Corina como la gran líder de las fuerzas democráticas que sigue haciendo su trabajo a pesar de la clandestinidad.
¿Echáis de menos más ayuda internacional?
Bueno, yo creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que al final lo fundamental, lo que estamos exigiendo, y creo que lo estamos empezando a ver por parte de algunos actores, es asumir al régimen como lo que es. No podemos seguir tratando al régimen de Venezuela como si fuera una simple cuestión de política, y ni siquiera una dictadura convencional. Estamos hablando de que son criminales en el poder. Es un régimen criminal, y esto obliga a entender que mientras no se busque justicia y mientras no se trate el régimen y se le presione a partir de lo que es, pues difícilmente vamos a poder avanzar en su derrota definitiva. Creo que la gente, el liderazgo, sigue haciendo lo suyo. Obviamente hace falta una coordinación cada vez más fuerte entre lo interno y lo externo, pero sin duda alguna el componente internacional es clave en toda esta etapa de lucha. Así que definitivamente sí, creo que siempre se puede hacer más y uno siempre espera más de los países, de la comunidad internacional, pero siempre partiendo de que el liderazgo de esa estrategia pasa por Venezuela y por los demócratas venezolanos.
Pedro Urruchurtu estuvo 14 meses encerrado en la Embajada de Buenos Aires en Caracas, pudo salir de allí y ahora, desde fuera de Venezuela, sigue ejerciendo esa oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Pedro, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Gracias a ustedes.
Y en este punto voy a tratar de recuperar esa comunicación que tenía con mi compañero Jorge Benezra. Jorge, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
Sí, Rubén, ¿cómo estás?
Ahora mejor. Te decía que ¿cómo está la situación en el día a día de Venezuela?
Bueno, como te decía, retomando un poco lo de antes, partiendo de aquel momento que se decía que Venezuela se arregló a hoy, ciertamente económicamente hay bastantes cambios, obviamente mucho más lenta la economía, hay obviamente un miedo por volver a los tiempos más fuertes de la hiperinflación, de la escasez, del desabastecimiento de productos básicos, pero sin embargo puedo decir que quienes estamos acá en el día a día y vemos la realidad es que, bueno, existe un pueblo que todavía lucha, yo digo que en el silencio, de otras formas que no son directamente en la política directa, sino que busca emprender, que busca sobrevivir, y que de alguna forma siente que lo que está viviendo no es nuevo. Venezuela ha pasado en estos últimos 10 años, sobre todo desde el 2015 en adelante, crisis que podemos decir que es mucho peores de la que en el último año hemos vivido. ¿Cuál es el elemento adicional? Bueno, sí, efectivamente ha habido una represión mucho más fuerte a la disidencia política, como decía anteriormente, Foro Penal, una ONG que se encarga justamente en la liberación de presos políticos, tiene en sus cifras 853 presos, entre ellos 81 extranjeros, y eso ciertamente repercute en el ambiente en que existe un hartazgo, pero también, como decía, una disilusión hacia la oposición política, valga la redundancia, sobre cómo ha manejado la situación en estos últimos tiempos, en donde hay una gran fragmentación y en donde la gente, cuando llega a días como ayer, no entiende qué está pasando. Entonces encontramos calles desoladas, discursos que obviamente se disipan en la narrativa digital, y lamentablemente el pueblo venezolano no vive de narrativas digitales, sino de acciones, y esa es la realidad que está viviendo actualmente Venezuela.
Además de el régimen de Maduro, ¿la apatía es el principal enemigo de los venezolanos?
Te perdí un poco, Rubén.
No, te decía, Jorge, que si además del régimen de Maduro, la apatía es el principal enemigo de los venezolanos.
Sí, sí, evidentemente hay una gran, bueno, hay una gran apatía, obviamente, hacia Maduro y hacia su entorno, pero también hay una gran apatía y desilusión a todos los factores que hacen vida política en el país. Y la gente simplemente, cuando uno sale a entrevistarla a la calle, cuando uno pulsa en cualquier reunión social, en la diversidad que hay de estatus social, te puede decir que, bueno, que sin el que no trabaja no come, y el que simplemente quiere vivir la política que viva. Así que finalmente el venezolano está buscando es sobrevivir ante una situación, como he dicho, que no es nueva. Es decir, estos escenarios catastróficos han sido, yo puedo calificarlos mucho peores, incluso desde el punto de vista económico, en años anteriores. En este momento no podemos decir que Venezuela está peor que hace 10 años en ese punto, pero sí tenemos elementos dentro de la política y obviamente que repercuten en la sociedad, que es ese autoritarismo silencioso, si se quiere llamar así, que obviamente afecta a la conciencia de cualquiera de los que hacemos vida acá.
Pues Jorge Benerra, compañero, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes.
Pues hoy hemos hablado de esas elecciones que hace un año ganó Edmundo González, pero que se apropió fraudulentamente Nicolás Maduro. Unas elecciones en Venezuela que siguen dejando el mismo panorama que ha dominado los últimos años el país.